Bienvenidos al sexto episodio pre-draft, el draft que se celebrará el próximo 25 y 26 de abril de 2009. Una tarde más, están aquí conmigo, Ronde, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y Fut, hola Fut.
Hola, buenas tardes a todos.
En este episodio vamos a encargarnos de analizar toda la línea defensiva. Recordaréis que en el último hicimos una especie de amalgama con todos los hombres de la línea ofensiva y en este haremos un poco lo mismo. Hay un tema que antes de empezar Ronde me comentaba y es que es el tema de los tweeners. Sabéis que se ha puesto de moda en los últimos años en la NFL cuando un jugador en college juega, por ejemplo, de defensive end pero es relativamente pequeño. En pro puede que pase a jugar también de outside linebacker o juegue las dos posiciones. Entonces, lo que hemos hecho...
Básicamente desde la irrupción en la liga, así un poco más en plan bestia, de las defensas 3-4.
Exacto, que sabéis que los que juegan de defensive end en ese esquema pasan a jugar normalmente de outside linebacker aprovechando su velocidad y sus habilidades para presionar a los quarterbacks. Entonces lo que hemos hecho ha sido coger a los jugadores con la posición que están definidos en college. O sea, si un jugador, pese a que se espere que en los pros juegue también de outside linebacker, estaba listado como defensive end, ahí se queda. Y los que estén como linebackers, pues en el próximo episodio ya los trataremos. Bueno, vamos a empezar nuestro particular top 5. El primero de nuestros hombres hoy es Brian Orapko, es un defensive end de la Universidad de Texas.
¿No te quejarás?
No me quejaré, la verdad es que no. Es un 6'3", 263 libras, 4'70 en las 40.
2'63, ¿eh?
Sí, es un poco pequeñito, para mi gusto.
Hombre, depende de para qué.
Para mi gusto.
No, digo 2'63 porque, bueno, me había parecido entender que decías 2'33.
No, 2'63.
2'63.
Y dicho sea de paso, yo no creo que se merezca ser número uno de los defensive lines. Antes iría por el siguiente, pero bueno, esa es la discusión.
No,
yo
sé
que soy de Texas, pero bueno.
Depende para que lo quieras.
Sí.
A ver, algunos puntos positivos. Es un grandísimo atleta, tiene muy buena velocidad y aceleración. Es muy explosivo en la línea. Es un hombre muy fuerte. Luego repasaremos sus números en las pruebas físicas. Es muy intenso, muy competitivo. Es un trabajador muy duro, que eso sabéis que gusta mucho a las franquicias profesionales. Es muy productivo y pese a que ha ido mejorando año tras año, se cree incluso que puede llegar a mejorar un poquito más. Como puntos negativos, bueno, pues es un jugador inconsistente, de esos que a veces tienen una gran jugada y están seis más sin aparecer.
Pero ya lo tienen, esto los pass rushers.
Sí.
Porque
sí.
No lo hemos dicho, este es pass rusher de estos de...
Puro y duro.
Que hemos dicho de...
Exacto, Twitter.
De que este ha jugado en Texas, ha estado jugando de defensive todo el año... Pero que no creo... Es decir, sí que podría ser un defensive end en la NFL, pero no creo que sea su posición óptima en la NFL.
Pese a que, como puntos negativos, aquí en el informe pone que su repertorio de movimientos en la línea como pass rusher es limitado y además pone en duda que sea un buen tweener en los profesionales. Eso es lo que decía Ronde, que es verdad. Ha estado jugando todo el año, además... A Texas este año contrató a un nuevo coordinador defensivo, que ahora mismo no me acuerdo cómo es. Si habéis visto algún partido de Texas, es un hombre que se ve enseguida porque lleva una de esas muñequeras de quarterback muy largas, con todas las jugadas, no me acuerdo el nombre. Y ha implementado una defensa muy agresiva que digamos que un poco aprovechaba al máximo las capacidades de gente como Orapko, ¿no? Lo que pasa que, no sé, a mí me parece que viéndole jugar me daba la sensación de que era más pequeño, porque las 2'63 es verdad que son de músculo, pero no de volumen, digamos. Es un tío que no es muy grande físicamente.
Está fibradísimo.
Pero eso sí, como os decía antes, por ejemplo, aquí tenemos un dato de las pruebas físicas que ha hecho y en las, no sé si fue en el Pro Day o en las pruebas ya de la Combine, levantó 515 libras de press de banca, que hemos estado haciendo antes el cálculo, y debe ser algo más de 250 kilos aproximadamente. Varias veces, además de levantar en sentadillas 380 libras, que son a unos 170 kilos.
Por ahí.
O sea que el tío es una bestia físicamente hablando.
Pues sí, solo hay que mirar las fotos.
Sí.
Yo he mirado fotos y le he visto vídeos. A ver, yo lo siento, pero no acabo de entender esto que los especialistas dicen de que no sea un buen tweener. Yo tengo clarísimo, creo que es el típico jugador que sí que pasará outside linebacker. O sea, Dudo mucho que lo conserven como en la NFL, a no ser que gane mucho peso.
A mí me recuerda mucho a Harrison.
Es que es exacto. A mí me recuerda muchísimo. Yo lo que he visto en vídeos y lo que he visto tal, a Harrison y a Woodley, los dos exteriores, por ejemplo, de Pittsburgh, a mí me recuerda un montón. O te diría más, porque físicamente lo recordaba, sin ser tan alto, una especie de Mike Bravel. O sea, es una especie de tío con los brazos largos.
Pero Mike Bravel es blanco, tío. No, no, no.
Hombre, ya, vale. Pero cuando jugaba por el exterior y tal, a mí sí, a mí es un tío que...
No a sé. Mí me recuerda, al menos ahora, me da la misma sensación que me dio cuando salió al draft Kiwanuka, el de Boston College. Es la sensación que me dio entonces, me la da ahora. Pero bueno, no sé, también eso es lo que decimos tantas veces, que suenará tópico, pero es verdad que depende de dónde caiga.
Claro, sí, bueno, bueno, sí. Cayó en un equipo donde no hay posibilidad de twinner.
Sí, ahí no, tienes claro. que ser outside linebacker sí o sí, porque sí. delante los que tienes de ends son mucho mejores que tú. Este depende de dónde caiga, veremos.
Claro, si cae en una 3-4, yo creo que el tío, pasando a outside linebacker, pero servirá, porque cuando hablamos de la 3-4, claro, es que la especialización del end es muy distinta en una 3-4 que en una 4-3. Uh-huh. En una 4-3 tiene la obligación de entrar normalmente por el exterior, de presionar mucho al quarterback los propios ends. En una 3-4 tienen más funciones de parar la carrera, o sea, si pueden presionar, presionan, pero normalmente van por el gap interior. Porque claro, son tres líneas para tapar los tres gaps interiores, normalmente, complementado con uno de los linebackers.
Hombre, a su favor sí que se tiene que decir que lo que comentábamos antes, es un trabajador muy duro y es muy competitivo. Ha sido el auténtico líder de la defensa. Si Cole McCoy lo fue el ataque de Texas este año, él ha sido la defensa, y además es que lo veías, pese a que he jugado una división potente contra equipos bastante potentes en la Big 12, él era el culpable, entre comillas, de que las jugadas defensivas salieran, porque muchas veces le ponían dobles bloqueos y eso liberaba a sus compañeros, con lo cual... Bueno, es el típico caso de jugador que si lo ponen de titular, le dan minutos, si como los ataques rivales se olviden de él, te va a hacer un roto.
Claro.
Y si no, no creo que se pueda zafar, por ejemplo, de dobles bloqueos. Pero claro, significa que ya tienen dobles bloqueos.
Con lo cual le da una ventaja, por ejemplo, al end de su lado, en claro. caso de que caiga en una 3-4. Es lo que pasó, por ejemplo, en la Super Bowl, que pusimos el ejemplo con Harrison. Que claro, le dejaron hombre contra hombre, en cuanto le hacían doble bloqueo, ¿qué pasaba? Pues que entonces entraba era Smith claro. el que daba por el saco.
Claro. No, Ron, ¿qué querías decir?
No, nada, nada, simplemente que tenga la suerte esta. Además, bueno, los equipos que eligen primero, como regla general, tienen una defensa 4-3, con lo cual recemos para que no le elijan ni los Lions, ni los Rams, ni los Seahawks, bueno, ni Rams, los Bengals.
Rams en teoría cambiará de defensa.
¿Con Españolo? ¿Que sí. juega 4-3 también?
Sí, pero no dice... Bueno, pero no tiene el personal... Bueno, no sé. No sé, veremos. A ver.
No sé, porque de Rams han dicho tantas cosas. Eso es la que no lo veo.
En cualquier caso es un tío rápido, ¿eh? Porque tiene un 4-70 en la en las 40 yardas, ¿eh?
No, y además es que...
Para ser un línea o un 8
sí, por eso él, no está mal. Es un rollo Harrison, rollo de Marcus Ware, que se pasa el tackle, que se pasa...
Sí, lo que pasa es que de Marcus Ware sí que ataca desde dentro. Porque es más
sí,
grande.
Sí, por eso digo que me recuerda mucho a Harrison, más que a otros twinners, sí. como podría ser Ware o Merriman, o gente de este
tipo. Hombre, lo que está claro es que un tío que es capaz de levantar este peso en el press de banca es que tiene fuerza física, con lo cual, con depende de qué líneas ofensivos, veremos.
Pero es que es el package. Tiene velocidad, tiene agilidad, tiene sí. fuerza...
Está fibradísimo.
Pueda aprovecharse de todas estas cualidades para hacer un buen papel en la NFL, pues quizás sí, quizás no, como todo.
Pero es que dependerá del equipo en el que caiga, dependerá que tenga algo de ayuda, porque claro, si cae en una mierda de línea, con perdón de la expresión, o cae en una defensa, aunque sea una 4-3, hay una 3-4, perdón, pero que no utiliza el blitz.
O pues, que está solo, por
exacto,
ejemplo.
O que no utiliza el blitz, entonces, bueno, pues lucirá poco el chaval.
Que es lo que le pasó salvando las distancias, y hablando también de otro ex-Texas, a Derrick Johnson, cuando llegó a Kansas City. Que tenía mucho talento, prometía mucho, pero estaba completamente bueno, solo.
Pero, entonces, pero él sigue demostrando que él vale, o sea...
Yo sí, creo que Derrick Johnson... un poco Johnson... el nivel, pero es normal también.
No, pero piensa, ¿cuál es el mejor defensa ahora mismo de Kansas City?
Derrick Johnson, sí. Ahora mismo, claro. Y una vez le sacaron a Allen de delante en la línea, claro, aún más.
Bueno, ¿os parece que pasemos al siguiente?
Pasamos sí. al
Yo
siguiente.
Yo es que no me guste, ahora como me gusta bastante. Lo que pasa que a mí personalmente... Creo que como número uno de los D-Line tendría que ser el señor que viene ahora, porque es un tipo de jugador que es muy complicado de encontrar. Hablamos de B.J. Raji, el defensive tackle senior de Boston College, es un 6'1 y medio. Es bajito, pero pesa 337 libras. Claro, es un tío inmenso.
Toda la Madeleine proteínica es otro.
Sí, bueno, según lo ha...
No tiene nada que ver.
Esto no es
Madeleine proteínica.
Lo ha bautizado Ronde antes de que vinieras como albóndiguilla.
Sí.
Porque
sí.
Es antropomórficamente es una albóndiga, es una albóndiga.
A mí le vi unas imágenes, ¿os acordáis de Asterix y Obelix cuando asaban aquellos jabalís así gorditos en la sí. al final del cómic? Un poco la sensación que tiene este tío es el jabalí aquel dando vueltas,
¿no? Claro, lo que pasa que...
Así gordito y
yo lo que decía que lo elegiría antes es porque es el tipo de jugador que lo hemos hablado muchas veces, que lo metes en medio de la línea, aunque sea una 4-3, y claro, solo él te ocupa puerta y media, dos puertas, con ese pedazo de cuerpo serrano que Dios le ha dado.
Pero por eso digo que es depende de lo que buscas. Si buscas un nose tackle, vas a buscar sí. a este. Si buscas sí. un pass rusher, irás a buscar al otro.
Sí, a ver, exacto. Este no tiene nada que ver.
Es el problema que tiene hacer un programa
tackle
solo con líneas. Que,
sí, lo
¿cuál
que
es mejor de los dos? Pues
este
los
es un
dos son
tackle,
muy buenos.
Tackle prototipo, tackle prototipo de la NFL.
No, este estaría en el molde de un Albert Hainsworth. Que es un jugador sí. que es muy difícil de encontrar, pero que cuando lo encuentras, claro. si está sano y está funcionando, te marca diferencias.
Pero es que es eso, es que este es muy bueno y el otro también es muy bueno. Y es como sería como comparar el tocino con la velocidad. Es que no tiene nada que ver.
¡Nunca
con...
mejor dicho!
Sí,
¡tocino con la velocidad!
El jabalito bueno, con la velocidad.
Dejadme decir algunos puntos positivos y negativos de Raji. Por ejemplo, evidentemente no hace falta que digamos que su masa corporal y su bulk, que sería traducción como músculo,
músculos.
Son outstanding, o sea, son sí, sí. notorias. Tiene una fuerza excelente, puede, como decíamos, ocupar dos puertas él solito. Se puede encargar de ocupar a más de un bloqueador él solito, porque claro, déjalo uno contra uno y verás qué te pasa. Aquí pone un adjetivo que es nasty en el sentido no de sucio, de poco deportivo, sino en el sentido de que es un tío que es intenso. Evidentemente contra la carrera es un pedazo de animal que es
claro.
complicado de pasar. Puede colapsar el pocket por el medio, como es normal.
Sí, sí.
Pero como puntos negativos, supongo que tampoco hace falta que lo explique mucho, está el tema de la condición física, que hay que controlarle bastante a menudo porque si no el hombre se deja, digamos. Es un poco más bajito de lo que les gustaría a la mayoría y la madurez y el compromiso
eso es el problema básico.
han sido cuestionados. Entonces, aquí lo que estás buscando, Ronde,
sí, estaba buscando un papelito en silencio, pero me lo
os cuento, esta tarde antes de que viniéramos al draft he impreso un artículo
o imprimido también.
Ay, perdón, imprimido un artículo que comenta, supongo que a estas alturas ya lo sabréis, Raji ha dado positivo por drogas en la Combine. Exactamente, ha dado positivo por consumo de marihuana, si no recuerdo mal. ¿Sí? ¿Lo digo bien? Sí. Por consumo de marihuana. ¿Cuál es el problema? Bueno, antes del draft...
Que llevaba un amigo en la
sí,
guantera...
Sí, sí.
No, vale.
No, el amigo ya cabe entero en la guantera. No, tenía la marihuana, no, tenía el amigo ya en la guantera.
Antes del draft ya se comentaba justamente esto que decíamos ahora, que tiene algunos problemas de carácter.
Sí.
Se perdió una temporada entera por problemas
sí,
académicos.
Sí, a eso iba, pero es que el problema es ese, que aparte de haber dado positivo ahora... Es que en 2007 se perdió el año entero por eso, motivos académicos, que es ese eufemismo
sí.
tan bonito que nos gusta tanto, que puede significar tantas cosas.
Sí. Y que cada cual es peor que la anterior.
Desde escupirle al caniche del rector hasta acostarte con su hija o hijo, quién sabe. O sea, hoy en día ya.
Hasta lo que sea.
Exacto, entonces es un hombre que, bueno.
Hombre, temas policiales no, por eso.
No, policiales no, pero claro.
No, académicos.
Sí,
es
sí.
decir, igual se encerró
en el
vestíbulo de la universidad y protestaba no a Bolonia, porque él es un visionario, ya lo veía dos años antes.
O igual se metió en el vestuario de chicas, o igual le dijo algo inapropiado a un profesor. Ya sabéis
sí,
que el
sí.
tema. Lo digo en serio, el término de academic reasons, de razones. Académicas
puede
es
ser
muy
que
ancho.
Apegado al director,
exacto, puede
apegado
ser
a
cosa,
ser,
o sea,
sí.
No tiene por qué ser algo malo. Lo que pasa es,
no.
claro, llegar a la Combine con la fama de y encima que te dé positivo
que,
de
por haberte fumado hierbecitas
consumo
un día antes.
De marihuana, pues bueno, eso es bastante probable que le haga bajar unos cuantos puestos. Lo que pasa que antes de que empezáramos a grabarlo comentábamos con Ronde. Nuestra misión, entre comillas, es analizar los aspectos meramente deportivos. ¿Esto le puede afectar en el tema del draft? Sí, pero no afecta
seguro.
A cómo es él como jugador, deportivamente hablando.
Ya, lo que pasa es que, a ver, es que le afectará seguro. Yo creo que ha caído un montón
a nivel de draft, sí,
de posibles picks. Porque claro, evidentemente el equipo que al final se arriesgue y lo pille intentará pillar lo mejor de precio, que no pillándolo entre los 5 primeros o entre los 10 primeros.
Sí, lo que pasa es que
porque sabes que luego puede seguir fumando, puede seguir.
El año que salió Warren Sapp, Warren Sapp también afrontó cargos, o no sé si cargos, o una denuncia de consumo de algún tipo de sustancia. Y cayó hasta el número 13, que los cogieron los Bucks. Entonces, ¿quién sabe?
¿Quieres decir que Sam no era por esteroides o alguna de estas? No sé yo si era...
¿Los esteroides se denuncian? Si es algo habitual, ¿no?
No sé, en la universidad. En teoría, cuando son universitarios, pueden usarlos, creo que no.
En principio, no.
Es en la NFL, luego que lo
usan. Bueno, no sé. A ver, ¿queréis comentar algunas cosas?
Es un pedazo de jugador.
Sí.
De Busari, pero... que es lo que significa la B. Por cierto, Busari, lo pone aquí.
Vale, vale.
Busari... Es que su padre es de Nigeria.
Ah, Busari, ¿qué? ¿Y la J?
Pues no lo sé, no lo pone. Sé. J. Ah, no, ese es Homer. Bueno.
También, bueno.
Busari J.
No, por Reyes. Si era Ben Jarbus también, como, sí, como Jarbus, el profeta de los patrios.
No te está ni...
No lo pone, no.
No, lo que te iba a decir, que es un pedazo de jugador, sí. Que tiene problemas, también. Lo que pasa es que eso... No es solo que haya fumado marihuana y haya dado positivo en la combine. Es que va con el carácter. Y que no tiene una ética de trabajo muy buena. Y que no tiene muchas ganas de mejorar. Y que ahora lo pillo,
sí,
por aquí.
Probablemente se hará una estrellita. Sí. Es que, a ver, un tío que se fuma algo. Porque para que dé positivo en la combine, la marihuana, que me parece que son 48 horas, ¿no? Para que no te la detecten.
Y con este cuerpo tienes que fumar mucho, ¿eh? Para que dé positivo.
Pero
este
creo, y para que te la detecten, has de ser tan tonto haberte fumado el porro el día antes de la combine. Que hay que ser un poco. O sea, a ver.
Zote.
Ah, sí, directamente. Directamente, porque claro, entonces no sé, porque claro, en cuanto empieza a ganar un montón de pasta y en cuanto tal, a saber.
Es que yo que sé, esta gente de carácter un poco así...
¿Volátil?
Distraído.
Díscolo.
Moral laxa, ¿no?
Sí. Moral laxa es otra cosa.
Sí, sí, eso es.
Pasamos
que
al...
no lo sabemos, igual también, pero eso aquí en el deporte no lo pone.
Pero los...
Aunque sería algo de bastante mal gusto, por cierto. El sí, tío es así gordito, con careto de cetomalayo, es algo
La albondiguilla esta, ¿no? Ligando, vete a saber qué.
Sí, seguro que es como Peter, en la ducha no se la ve.
No, seguro.
¿Os parece que pasemos al siguiente, quizá antes de que la cosa vaya peor?
Sí, no. Sí, porque me han vuelto las imágenes de Mike Holmgren haciendo las cosas del flotito de nieve.
Déjalo, déjalo, que nos estamos metiendo aquí en un jardín, déjalo. El tercero en nuestro top 5 es Aaron Maybin. Es un defensive end, redshirt sophomore de la Universidad de Penn State. 6'3", 3 cuartos, 249 libras, 4'88 en las 40. Aspectos positivos. Bueno, pues es un grandísimo atleta, tiene un buen primer paso, es explosivo. Dicen esa expresión tan americana que es un non-stop motor, o sea que es esos tíos que insiste y venga y no para.
En defensa está muy valorado.
Sí, eso está muy buscado. Es muy ágil, pero como aspectos negativos es, según aquí pone, severely undersized, o sea, tremendamente pequeño.
Sí, en 6'3 y 3 cuartos es algo que...
Ya me gustaría medirlos a mí, pero
sí,
bueno.
Es algo que sorprende bastante, pero bueno, es
lo que tiene.
Dice que
no tiene una gran velocidad en las 40, que o sea, sabéis que es también muy, muy relativo. Contra la carrera no es que destaque mucho.
Bueno, ¿y cuántos pass rushers son destacados contra
también
la carrera? A ver.
Y dice que tiene algunos problemas sacándose los bloqueos, con lo cual eso en la NFL sí que puede suponer un problema, porque en teoría los bloqueadores son más expertos.
Bueno, depende, si no le cogen, es decir, si es más rápido que el que le bloquea.
Es que estaba comparando el tamaño de Maybin con el tamaño de Orazco. Y de hecho, o sea, en Orazco dicen que es pequeño, pero que tal.
Sí, se le ha ido la...
Aquí, sí, se le ha ido, o sea, la castaña al tío.
Al autor.
Es decir,
es lo mismo. Es un tío... Bueno, este son 2,49 libras y el otro son 2,33. Pero no, es 2,63. O sea, es más ligero de peso en cualquier caso. Pero,
sí, pero...
es la misma altura.
No sé. Aaron Maybin, ¿tú lo has visto jugar?
Yo lo he visto jugar, sí, bastante. A ver, lo que tiene Maybin no es un jugador que ahora mismo destaque mucho, pero sí que siendo un redshirt sophomore, creo que tiene 20 años pelados, claro. Y es un tío que tiene un upside del copón. Entonces este no es más un jugador, sino un proyecto de jugador. Es un
prospecto. De hecho, aquí pone que...
Que puede ser muy bueno, pero que ahora mismo... Sí, ha estallado este año y ha hecho un buen año. Ha hecho
pone
más
aquí...
de 10 sacks, creo recordar. Pero vamos, que ahora mismo...
Y leo lo que está escrito. Classic tweener who is not big enough to play defensive end. O sea, es el típico tweener que no es suficientemente grande para jugar defensive end y acaba jugando de outside linebacker. Es un caso que hemos visto mucho en los últimos años y que, bueno, hemos visto que ha dado bastante buenos resultados. De este me preocupa un poco la velocidad, pero bueno, 4.88 no es que sea una gran velocidad. Pero...
No, lo que pasa es que es otro caso de los que corrió más en el Pro Day, no sé si... En su Pro Day hizo un, no sé, 4-6 o algo así, una burrada. En la Combine, los tiempos de las 40 hay cosas muy raras. Con lo cual nos podemos fiar relativamente.
Y aquí, por ejemplo, otra de las cosas que decías tú respecto al upside... Holding, ¿cómo estoy hoy? Repite la palabra
upside. Hija,
gracias. Que significa que tiene margen de mejora. Una de las cosas que yo decía aquí es precisamente eso, pero desde un punto de vista negativo. Que ha salido quizá demasiado pronto de la universidad... Y que, digamos que es un proyecto con mucho potencial, pero que quien lo coja tendrá que tener cierta paciencia. Quizá un poco como le pasó al de Houston.
¿Al que de Houston?
¿Al Okoye?
Igual sí.
¿Quizá? ¿Parecido?
No, pero Okoye era
19 años.
Pero era él.
No era tackle.
¿Era tackle también?
Era tackle, sí.
No,
este es él y él es el tackle.
Ay, perdón, por eso que Okoye era
que
es más problemático para una defensa.
Tenía 19 años, pero como en su pueblo ahí en no sé dónde de África había cursado no sé qué estudios, le convalidaron, bueno, una serie de historias muy raras. Bueno, hombre, sí, es lo que decías tú ahora, ha tenido un año bastante bueno.
Pues sería un caso perfecto para un equipo que no lo necesitara a corto plazo. Lo que pasa es que en los 10 primeros picks o en los 15 primeros picks, el que lo coja lo va a poner de titular.
Porque lo necesita como
porque
el comer.
Porque lo necesita como el comer.
Claro.
Entonces, puede que estalle para bien o puede que estalle para mal. Eso no se sabe nunca. O puede que no estalle, que simplemente se quede anclado y que necesite jugar 3 años para pillarle el tranquillo a esto de la liga, como el señor Jamarco Russell.
Bueno.
Ah, hombre, sí.
Nos tendrá que demostrar el año que viene
sí,
que
claro.
Le ha pillado el tranquillo.
Claro,
ojo, que van a fichar a Jeff García, por cierto.
Sí, lo he leído también. Están como una cabra. Ah, bueno, no vayamos otra vez a lo de siempre. ¿Queréis comentar algo más de...? Bueno, yo sí, Penn State es famosa, sobre todo en los últimos años, por haber sacado muy buenos linebackers. Pero defensive ends...
Defensive ends, el último que salió es Tamba Haley, que no está haciendo prácticamente nada.
Por eso. Courtney Brown, Michael Haynes, Tamba Haley...
¿Quién es Michael Haynes?
No lo sé, me
porque
suena el nombre.
Los otros pero... dos me suenan, pero...
Sí.
Me suena el nombre, ¿eh?
Hombre, yo sigo pensando que Tamba Haley dará resultado en la NFL, pero también se sabía que tenía que evolucionar.
Pero joder, que ha estado jugando 2 o 3 años en el lado opuesto de Jared Allen y no ha hecho una mierda.
Bueno, veremos.
Bueno, no sé. Bueno, pues entonces pasemos al siguiente. El número 4 de nuestro top 5 es... Everett Brown es un defensive end junior de Florida State, 6'1 y una mitad, una y medio, ¿no?
Sí, 1 y medio.
256 libras, 4'73 en las 40.
O sea, este tiene un tamaño para echarse a llorar, entonces,
no,
comparado con el otro.
Este pone que no tiene el tamaño ideal.
Claro, pues, o sea, se le ha ido la olla.
Déjame decir algunas cosillas. A ver, otro atleta, otro grandísimo atleta, ya es conocido de sobras que los ends y los linebackers suelen ser grandes atletas.
Sí.
Buena
y,
velocidad.
Y si puede ser los dos, pues más atletas aún.
Claro.
Buena velocidad y buena explosividad. Ese primer paso que es tan importante, siempre buscan. Es muy ágil y tiene un buen cambio de dirección en carrera. Sabe usar bien las manos. Tiene un buen repertorio de movimientos de pass rush. Y puede ser tan efectivo en el exterior como en el interior, que eso es muy interesante. Como puntos negativos, digamos que...
¿En el interior de dónde?
De la línea, supongo.
Hombre, entrando por el interior. Si es linebacker, entrando... ¿Me explico? Si jugase a linebacker, entrando por el interior. Si es en...
No sé yo, ¿eh?
Haciendo
bueno,
el cruce.
Es igual, es lo que pone aquí. Este hombre estaba high.
Bueno, me refiero, si jugase de linebacker, entrando por el interior. Eso no hay duda posible. Y
dáselo
si está
español,
defensive end, por ejemplo, hay muchos movimientos en la NFL que son cruces de la línea.
Sí.
Que el end se mete por dentro.
Dáselo
claro, ese no todos los ends sirven. Porque como el end pese 40 kilos menos que el línea de ataque, yo lo dejo pasar. Pero cuando lo tengo lo dentro, le meto tal viaje y lo vendo al banquillo. Porque claro...
Eso déjaselo a Españolo.
Sí.
Mira lo que hizo con Justin Tuck, que lo
ves
y es un linebacker.
Cosas negativas. Bueno, es lo que decíamos antes. Dice aquí que no tiene el tamaño ideal, que eso sería discutible. Seguramente tendrá que hacer un cambio de posición al siguiente nivel en los profesionales. Otro, ¿qué tal? Que no trabaja bien contra la carrera, que eso también hemos dicho antes que es muy relativo.
Sí, pero es que es inherente en los pass rushers. Es decir, sí. ¿Cuántos placajes? Es decir, Harrison, Ware y otros outside linebackers de estos pass rushers, ninguno debe haber llegado a los 50 placajes.
Bueno, Ware sí, pero es distinto. Pero ya, a ver, más bien. Primero, por dos motivos. En primer lugar, porque normalmente el ataque procura cargar la carrera contra el end que se dedica a hacer el pass rush. Porque es, o sea, tú te olvidas y vienes a por mi QB, muy bien, pues mi running back saldrá por tu lado hasta que te ordenen que te quedes en contain. Es lo normal. Claro, es que los pass rushers son pass rushers. Entonces, normalmente claro. No ayudan contra la carrera, no, cierto. Lo que hacen aquí, es presionar al QB.
Claro. Hay un par de aspectos negativos más que a mí me hacen mucha gracia. El primero es que dice que tiene una limitada experiencia como titular, que eso, bueno, es una verdad, puede ser un factor. Pero pone después que su programa tiene muy poco pedigrí, muy poco nivel.
¿Y qué?
Aparte de que puedes decir que y qué, es que Florida State...
Que el señor Bowden lleva allí como 150 años... No se había inventado la bombilla y ya estaba Bowden ahí entrenando.
Hombre, a ver, no estará en sus años mozos Florida State, pero de eso a decir que es un programa con poco pedigrí...
Y además, con perdón, pero si en un programa con poco pedigrí, lo cual significa que debe ser una defensa, por decir algo, que no está muy bien diseñada o no está muy trabajada, el tío ha conseguido 13 sacks y medio...
Y jugando en la ACC, que tampoco es una división precisamente...
Por eso,
pobre, no es de las más flojas.
No es de las flojas. Entonces, bueno, más te dice en favor del chaval, no menos en teoría, ¿no?
Bueno, a ver, aquí por ejemplo dice alguno de los nombres que ha sacado a Florida State de Defensive Ends. Hay algunos que no suenan tanto, como son Jamal Reynolds o Alonso Jackson, pero por ejemplo el último es Cameron Wimbley. Y ese sí que no suena. Que el último año se ha comido un poco los mocos, vale. Pero
tampoco es que estuviera muy muy acompañado como para Rasher.
Claro, ese es el problema.
Ni como para Rasher, ni como nada.
Ni como estaba nada, no estaba ahí, acompañado.
10 dummies. ¿Lo habéis visto jugar a este pequeñín? ¿Alguno de vosotros?
Relativamente poco. Y lo poco que he visto no ha parecido mal, pero claro, yo...
Yo sí, yo lo vi jugar el primer año, que decían que era una grandísima promesa. No porque yo tuviera mucho ojo, que no lo tengo, sino porque entonces en Barcelona llegaba la revista Sporting News, ¿sabes? La conocéis, sí. ¿No? Uh-huh. Entonces yo me la compraba en las Ramblas y me leía, evidentemente, entonces decía, el primer año cuando lo ficharon de high school, decía que era un jugador con tantísimo potencial y tal. La sensación que daba era, cuando lo vi jugar, Kate Bullock,
sí.
¿Vale? La imagen que tenéis de Kate Bullock con el collarín ese alto, sí. Y las mangas esas que lleva como unas vendas largas,
sí, sí,
pues
sí.
Una imagen muy parecida. Brazos largos, bastante ágil, no sé, veremos.
Hombre, lo que está claro es que si va a una 4-3 jugará de él, pero si no, o sea que es otro tweener, que si va a una 3-4 sí, 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 sí. Pasará a linebacker.
Pues es que es una tendencia bastante generalizada este año, ¿eh? Sale mucho tweener y poco especialista de línea.
Es que yo creo que, a ver, supongo que es normal, viendo hacia dónde está yendo la NFL, supongo que es normal.
Quizá el que viene ahora.
Que ya en la universidad, sí. Que ya en la universidad prácticamente se especializan, y lo que son los ends, es que no los puedes especializar, o sea, porque hoy por hoy la función de un end en una 4-3 es uno, y en una 3-4 es completamente distinto, porque prácticamente, si físicamente puede, pasar a linebacker.
Mira, aprovechando lo que decía Ronde, ¿vale? Este que viene ahora, que es el último de nuestro top 5, es Tyson Jackson, es un defensive end senior de LSU. Este sí que se podría considerar un pass rusher más especialista, más de línea típico toda la vida. Es un 6'4", un octavo, que no es muy alto, pero son 296 libras.
Hombre, 6'4", un octavo no es muy alto. Ya parece ser que ha hecho el report de antes que dice que 6'3" es una mierda.
Sí, está bien, va, 6'4", un octavo, vale, está bien. Lo que pasa es que para jugar en la línea...
¿Más?
No, 1,90.
Más de 1,90. 6'5 es 1,90.
Bueno, pues es igual, 1,88. Coño.
Sí, pero la gran mayoría de las líneas de ataque de la NFL, ¿cuándo miden?
Sí, los tackles. ¿Y cuánto corren?
Claro. Bueno, pero si miras las 40... Sí, este 4,95. 4,85.
95, pone aquí. 95, claro. Pues a ver, bien. No es grandísimamente no, rápido, no. ¿Eh?
Ah,
no es una cosa que digas, no. Madre mía, no lo he visto pasar. No,
este o sirve de end o no servirá, vaya.
Yo creo que no. A ver, cosas positivas. Tiene una buena construcción física y tiene buenos músculos. Tiene unos brazos muy largos y unas manos grandes, que eso es importante. Es muy poderoso y tiene mucha fuerza física. Ah, es un buen atleta, tiene un buen primer paso. Y además es de esos jugadores que si tiene que mantener una puerta y quedarse en el sitio, no lo mueven, que eso también está bastante bien.
O sea, para el contain, vale.
Además sí. Dice aquí que es un terrific ball rusher, o sea, haciendo el ball rush, que es esa técnica para los que no lo sepan, que es coger a tu hombre y tirarlo para adentro, línea recta, como un cabestro.
Un bull rush.
Como sí. Un bull, como un...
carrera de toro. Carrera de toro, se le llama así.
La vida es como un toro, como decía él, pues eso.
Es lo mismo.
Y bueno, como aspectos negativos, no hace falta ser un lince, la velocidad es una preocupación que tienen, es un poco inconsistente. Sus instintos se han puesto en duda este año y necesita hacer un mejor trabajo a la hora de quitarse bloqueos, que eso, bueno, digamos que es importante. Sobre todo si va a jugar mucho en la línea, que sepa quitarse los bloqueos.
Bueno, pero yo creo que eso ya lo trabajan, ¿eh? No,
sí,
no,
es decir, hay cosas
sí, claro, que ver, todo trabajo,
no, pero me refiero, hay una, a ver, de lo que hemos leído, hay una cosa que difícilmente le puedes enseñar, y menos a jugadores tan jóvenes, que es el contain. Por mucho que se entrene, el contain es muy difícil de entrenar.
¿Qué es el contain? Explícalo.
La función del end de que no corran por su exterior, o sea, de que contenga el bloqueo, por eso se llama contain, de que aguante el bloqueo, pero busque la carrera. No el parrash, no irse, o sea, a por el cubi,
ni
no
entra
al
pocket ni se deja superar.
Exacto.
Aguanta ahí y
aguanta
lee.
Aguanta el bloqueo, lee por dónde va la carrera y entonces va por la carrera. Esto en la NFL, en equipos, en determinadas defensas, y voy a comentar ahora dos que se me ocurren que les iría a lo mejor un perfil así perfecto. Una son los Colts, les podría sí, servir sí. De coña. Otra probablemente los Patriots, ¿por qué? Porque son defensas que la función la tienen los outside linebackers, en el caso de los Patriots. Entonces, este tipo de ends son fantásticos, ¿eh? Para
sí,
una defensa, sobre todo 3-4.
Sí.
O sea, sobre todo en defensas 3-4, un end que sepa leer, aguantar bien el bloqueo y que, o sea, que sepa hacer bien el contain en sus puertas.
Aquí dice que creen, a la persona que ha escrito el report este, que su mejor, el mejor puesto para él sería en técnica 5, que es el hombro exterior. Del tackle, si no lo digo mal, sí. ¿No? Del tackle, o sea, exterior del todo, en una 3-4, o bien jugar tanto de end como de tackle en una 4-3. O sea que, bueno,
claro.
Opciones tiene, luego falta que las aproveche, pero digamos que opciones en la línea.
O sea, las funciones son tapar puertas.
Sí, pero...
Es para lo que este chaval está especializado.
Tyson Jackson es un jugador interesante porque de estas características es prácticamente
no hay,
el único.
Por eso digo, es que si miras toda la oferta que hay en el draft de este año, hay mucho pass rusher.
Hay mucho pass rusher, los tackles son tackles...
Rápidos, exacto, y los tackles son no tackles, o sea,
exacto.
Son tackles gordos, bestias.
Y este hombre, pues puede ser end en una 4-3, puede ser end en una 3-4.
Ojo que en 2006 consiguió 10 sacks.
Sí.
No está nada mal, ¿eh?
Ya.
Para un hombre de línea puro, digamos, está muy bien. 4 en 2007, 4.5 en 2008.
Hará sus numeritos, pero no es un...
Pero la función no es hacer sacks.
Exacto.
No, es molestar.
En este tipo de jugador, la función es...
Molestar y contain.
Es el contain. Es liberar a tus linebackers...
Exacto.
Liberar a tu linebacker para que tu linebacker sí que entre a saco paco. Liberar a tu linebacker.
La función es que el linebacker tuyo sea el que más.
Claro, sea el que dé por el saco.
El
tú
el
aguantar
que más
el
que haga en la liga.
Exacto.
O sea, tú sería el típico caso de que hace años que se dice de Ray Lewis, que necesita siempre delante un tackle que le ocupe el trabajo, pues
claro.
Sería ese caso, ¿no? Un tío.
En una. Ahora me estás hablando de una 4-3. Yo sigo pensando que este tipo de ends, para mí, a mi entender, son ideales en una.
Hombre, es
en
un end grande, con lo cual.
Por eso, que en una 3-4 también puede funcionar.
Como lo metas al lado de un buen nose tackle, ese lado de la línea ya hace medio trabajo.
Claro, ahora estoy pensando en Brett Keisel, por ejemplo, de Pittsburgh, o es de este tipo.
Smith.
Smith es más. Sí. Es más un Richard Seymour, este tipo de ends que oye, son súper necesarios para que te liberen a tu linebacker.
Claro, es que es eso, es que la gente muchas veces piensa, jugador defensivo,
claro.
El que tenemos que coger es al que hace más placajes,
o al que
hace
más
intercepciones,
dices,
o al que pega las leches más fuertes, que esto es Ya una de las últimas tendencias en la NFL.
Sí, en lugar de placar, golpeamos.
El que pega más fuerte.
Hard hitter, el añadido ese de pegador duro, lo he visto.
Sí, el problema es que en defensa hay que placar, no hay que. No hay solo que golpear, hay que placar, bueno, y tirar al suelo. Sí, pero bueno.
Entraríamos en una de las discusiones eternas que tenemos nosotros.
Bueno,
de hecho.
Tienes con los chavales.
Discusión ninguna, porque los tres estamos de acuerdo en el tema, pero.
Claro, entre nosotros no es una discusión.
Bueno, otro.
Estamos hartos de ver corredores que vienen, le pegan la gran leche, pero el tío sigue corriendo. ¿De qué te ha servido?
A ver, pasemos a los sleepers. El primero es Larry English, es un defensive end senior de Northern Illinois. 6'2", 1 octavo, 255 libras, 4'85 en las 40. Otro que tal, que es un buen atleta, tiene un buen primer paso, es rápido, es agresivo, es muy físico, puede pegar golpes bastante duros, sabe usar bien sus manos.
Ha tardado en salir.
Sí, sí, antes no había salido, pero aquí sale. Y además dice que tiene una gran diversidad de movimientos de pass rush, que eso también es interesante. Como puntos negativos, bueno, aquí dice que le falta un poco de altura y de tamaño para la NFL, para jugar de defensive en la NFL, yo creo que sí.
A este sí.
En 6'2", 2'55 es poquito. Le falta velocidad, digamos, punta, velocidad de estrella, y quizá tenga que hacer un cambio de posición al siguiente nivel con todos los problemas que eso conlleva si no juego nunca como linebacker.
Hombre.
Más de lo mismo, pero sí. Lógicamente cada vez va un poco peor. Es decir, están Orakpo y Maybin y ¿quién no? Y Everett Brown. No. Everett Brown como buenos pass rushers
tweeners.
Y luego estaría este, que sí, es está por ahí.
Tunecito.
Pero es un twingo.
Es un tunecito. Es más, hombre, a ver. Por lo que yo no lo he visto, a este sí que
no lo he visto. No, este ni... no lo he visto ni tú ni nadie, es decir, la universidad de Northern la que juega despierte tanto interés como ver una cebolla.
Entonces, yo no lo he visto, habrá que verle. Claro, siempre tienes el caso de Damerville, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que de este me preocupa una cosa, y es que...
Este juega de nene, Damerville.
Me preocupa una cosa, y es que este ha tenido varias lesiones de importancia, por ejemplo, encima. En la Poinsettia Bowl de su año sophomore, de su segundo año... Se rasgó el ligamento anterior, se rasgó un músculo pectoral antes de empezar su campaña senior, ha tenido cirugía en un dedo de la mano derecha, ¿sí? ¿Lo digo bien? Sí,
pero eso no le hace falta.
Hombre.
Hasta con un dedo menos se puede jugar de defensa.
Sí, bueno, mira a Ronnie Lott, ¿no?
Por eso.
No sé. ¿Algún comentario más de aquí el amigo English? Yo me pregunto si el otro decía que la Universidad de Florida State no tenía pedigrí, sería de esta.
Sí, exacto.
Se quedaría corto. ¿No le llamamos Cletus?
Bueno, pone que did not always play against top competition. No, ni always ni nunca. A ver, ha jugado pues contra...
Traducción, que sí, no ha jugado contra rivales de mucha entidad.
Sí, claro, ha jugado contra el gremio de paletas, ha jugado contra
El equipo femenino de Utah, de las monjas de Utah,
sí,
y alguna cosa más.
Los solterones de la calle... De la calle 33, la comunidad de vecinos del edificio histórico de
Boston. Sí, contra los jubilados de la policía de Boston.
Sí.
Quiero aprovechar para mandar un afectuoso saludo
a todos estos gremios.
Y a los alumnos de Northern estos Western, ¿cómo se llaman?
Illinois Huskies. Northern Illinois Huskies.
Eso, los Northern Estes.
Ahora mañana un club de primera división nacional fichará a alguno que viene de allí y nos tendremos
que comer todo esto
que hemos dicho.
¿Algo más? De este amigo de Northern...
Que igual como está en una universidad así poco conocida, despierta el interés, rollo, no diré rollo flaco porque no sería un caso comparable, pero sí que como ha resultado buenos resultados en su equipo, como era la superestrella en su equipo, pues dice, a ver cómo... Y despierta más interés del que realmente
se
merecería.
Ya a ver, uno que viene que es bastante interesante. Michael Johnson, defensive end senior de la Universidad de Georgia Tech, es un 6'6", 7 octavos, 266 libras, 4'75 las 40. Ojo, porque por las medidas que tiene no es un mal tiempo.
No.
Puntos positivos. Otro que tal, es un gran atleta, tiene buena velocidad, es rápido, es ágil, tiene un buen tamaño. no sé cómo traducir esto. Dice aquí que does a nice job in pursuit, o sea, a la hora de perseguir a su víctima, hace un buen trabajo, es de esos que no se cansa, que lo tienes pegado al cogote todo el partido.
Es como lo del motor aquel que hablaba antes.
Sí, sabe usar sus brazos largos para sacar pases en la línea, que eso es una característica que no todo el mundo tiene, es muy interesante. Como cosas negativas, bueno, dice aquí que no es muy duro, ni muy físico, ni muy fuerte.
Coño. Pues su cuerpo tiene, no sé. Chavalín. Hombre, 6'6 y 2'66.
Dice otra cosa que nos hemos cansado de leer, que encuentra una parida, que es un non-factor contra la carrera, o sea, que ni se le ve.
Bueno, como Dwight Freeney, también.
Sí.
Sí.
Este sería más un ND4-3, pero exacto, también los ND4-3 especializados en el pass rush contra la carrera,
no mucho.
Un poco.
Tiene experiencia limitada y además su intensidad y su compromiso han sido puestos en duda.
Ah, eso es más jodido. Sobre todo lo de la intensidad, claro, en defensas, que digan que pierde intensidad.
Hombre, en sus tres años, en sus tres primeros años, he jugado cuatro, he jugado todos los que le tocaban, era un simple reserva que entraba en las situaciones claras de pase. No fue hasta su último año que fue titular, y de hecho sus números de sacks tampoco sean espectaculares. 1 el primer año, 5 el segundo, 4 el tercero y 7 este último.
En Georgia Tech, Rambling Wreck.
Pero esto lo han puesto porque realmente no se llaman así.
No, son los Yellow Jackets, ¿no?
Sí.
Ah, pues aquí dice Georgia Tech Rambling Wreck.
Ya te digo, estaba colocado cuando escribió
el
report
esto,
de los DS.
Le pega la absenta o algo.
El scout este, pues imagínate tus informes, ¿no? Podrá ser la leche.
A ver, a mí este tío es de esos jugadores que lo he dicho varias veces, que es de esos tíos que lo ves y dices, no sé qué pensar. Sí, pero no.
Yo creo que es un tío ideal para que lo coja Al Davis. Es el tío más rápido que puedas encontrar como defensive end. Entonces digo, rapidez, pues venga, Al Davis.
¿Te cae mal Michael Johnson?
No me cae nada mal.
¿Por qué le quieres destrozar la vida?
No, pero... A ver, yo la sensación que tengo por lo que hemos leído, no, tampoco lo he visto. A los Rambling Wrecks estos no los he visto tampoco.
Yellow Jackets.
Ya, es broma.
Vale.
Bien.
Ya tenemos dos clubes de fans, Northwestern Illinois y Yellow Jackets. Cojonudo.
A ver, por lo que parece es mucho cuerpo y... Claro, a ver... Cuando ya lees que le falla la intensidad...
Pensaba que iba a decir poco cerebro.
Eso siendo defensa, puede ser. No, me refiero que... Bueno, que le ves un buen cuerpo, una buena facultad física, pero, claro, si le falla la intensidad, le falla el trabajo, le falla no sé qué, dices, hombre...
Hombre, aquí dice que lo...
Yo creo que el problema es que se lo cree demasiado. Que tiene tanta superioridad física sobre
el
resto...
Por eso, ahí voy.
Que afloja o...
Pero esa superioridad física llegará a la NFL y...
Y no será tanto.
Y va a ser...
Claro. Aquí dice que lo proyecta como un jugador que no será capaz de jugar cada down, pero como pass rush claro y puro en las jugadas de pase puede tener su papel.
Sí, pero no y para sé. Entrar en rotaciones, supongo.
Sí, no sé.
Es muy incógnita este jugador.
Sí,
este
es un tío que puede salir muy bien, no puede salir muy mal.
Hombre, lo que está claro es que prontito no saldrá. Será el típico que hay equipos que necesiten para cubrir rotación en la línea o para tal, que probablemente...
Igual bueno, con estas medidas igual alguien pica, ¿eh?
Sí, Al Davis, por ejemplo.
Hombre, es un 6'6", 266 libras, no está nada mal, ¿eh?
Y 4'75", sí,
no está mal.
Es un tío con mucho tamaño y con mucha velocidad para el tamaño que
tiene.
Por eso
digo que físicamente está claro que es un gran prospecto. A partir de aquí, lo que no parece estar claro es...
Bueno, siguiente.
Su rendimiento
como Robert Ayers, defensive end senior de la Universidad de Tennessee, 6'3", 1/8, 272 libras, 4'80", en las 40. ¿Quién es este señor? Este señor no era defensive tackle.
No.
¿Cuándo empezó? Robert Ayers.
¿No? A mí no me suena, vamos.
Yo juraría que sí.
Yo lo único que sé es que este hombre no lo conocía a nadie hasta la Combine, en la Senior Bowl. En la Senior Bowl hizo no sé cuántas millones de maravillas y ahora la gente está muy entusiasmada con este hombre y yo realmente no le veo el qué. Pero bueno, a la gente le gusta tanto que mira, pues lo ponemos, lo comentamos un poco y ya está. Pero ya te digo que a mí personalmente no me acaba de gustar.
Por encima, cosas positivas. Tiene un buen tamaño, es bastante atlético, tiene una buena velocidad, tiene una buena aceleración cuando se pone el balón en movimiento, sabe usar sus manos. Como puntos negativos, no jugó prácticamente ni contó para nada en sus primeros años. Tiene un repertorio de movimientos como Bass Rusher bastante limitados. Y su ética de trabajo ha sido cuestionada. Con lo cual, esa es otra de las aspectos que los scouts siempre miran. Hombre, aquí pone que no consiguió ser titular hasta su último año, hasta su año senior. Y en los tres primeros años, bueno, de hecho, pasó a la universidad. Ha pasado cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí. Porque el primero fue redshirt por lesión o por no sabemos qué motivo y no jugó. Entonces, bueno, también ha jugado como linebacker.
Dudan de su salud y durabilidad.
Sí, no sé. ¿Algo a añadir de este señor?
Que no me gusta, vale, pero bueno.
Pues ya está.
No me gusta y lo dejamos aquí porque...
No, tampoco... ha subido enteros por la Senior Bowl.
Sí, sí, sí. Vale. Básicamente.
Siguiente. Connor Barwin es un outside linebacker, es senior de la Universidad de Cincinnati, 6'3", 5 octavos, 256 libras, 4'66 en las 40.
Bueno, aquí pone que es outside linebacker, pero está jugando a defensive end todo el año. No sé por qué pone que es outside linebacker.
No hemos dicho, por eso digo, estaba haciéndole gestos, pero no me veías. Digo, ¿no hemos dicho que al final solo hacemos líneas?
Me he colado, perdón.
No, ese hizo el workout con los ends en la combine y destrozó todos los registros. Fue el más rápido, sí, fue el más alto.
Es muy pequeñito, de hecho, ¿no? No, 6'3 y 2'56. Es del mismo tamaño desde el que hace un momento han dicho que era una fiera física.
No.
6'3, 2'72. 6'3, 5 octavos, 2'56. Ah, vale, tiene casi 20 kilos menos, pero de tamaño
20
es el
kilos,
mismo.
No, 20 libras, no son 20 kilos.
Perdón, 20 libras menos, no, llega a 20.
Ya le enchufan proteínas.
Este hombre, el otro era un defensive end puro y duro, y este es más tweener como el resto que hemos ido viendo. Eso. Y de tweeners los hemos visto de 6'1 también.
Con la ayuda de 6'1.
Hombre, de este dice que es un jugador de equipos especiales realmente bueno, con lo cual... Eso le puede hacerse ganar un puesto en la NFL.
Sí, sí, 4'66, dice, a las 40.
Sí, sí, es decir, en la Combine...
El tío rapidito,
En la Combine creo que fue el línea defensivo más rápido, sí, sí, fue el que saltó más, tanto en vertical como en horizontal.
¿Qué pasa que Cincinnati juega en la Big East? Y es un poco...
Hombre, no te creas, a ver, tiene cosas...
¿Cincinnati Bearcats? O sea, ¿los osos gatunos?
No, un Bearcat es como un gato montés.
Ah, vale.
¿Sabes esa especie de pumas?
Sí, 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 el gato montés. Sí. No, yo he pensado en un oso gatuno, digo, no, ¿cómo?
Cincinnati, aparte de ganar la Big East, ha jugado contra Pittsburgh, ha jugado contra West Virginia, ha jugado contra Connecticut, creo, también. Es decir, no es competición en la élite, pero... Tampoco es algo...
No es contra Cletus, ¿no? Tampoco.
No, muy despreciable no sería.
Salieron en la tele este año. Quizá a alguien le suenen porque en un partido de la universidad, en casa, Cincinnati, la universidad, juega de negro y naranja. Todos negros con alguna rayita naranja. Un jugador, un receptor, le pasaron un pase largo, salió del campo y se comió a un niño. No sé si os sonará. En TV3 salió muchas veces. Sí, se lo llevó por delante. Y bueno, luego el chaval consolando al niño, el niño, ¡estoy muerto, mamá! No. Pues eso. Por eso salió en la tele.
Sí, típica noticia que sale en
siempre,
este país.
En nuestro amado país, que ya sabemos todos que lo que no es el furgo, no interesa. Siguiente jugador, ¿os parece?
Sí, vamos.
El fungol, ¿no? En fin, el fungol.
Vamos con los tackles.
Peria Jerry es un defensive tackle senior de la Universidad Ole Miss de Mississippi. 6'1", 3 cuartos, 299 libracas, 5.0 en las 40.
Otro jabalindito.
Sí, sí, sí.
Sí, este también es exacto.
Porque claro, 6'1", 299.
Pese a ello, dice que es muy atlético, que tiene un terrific speed, gran velocidad, que es muy rápido y explosivo, que pues realmente sale disparado cuando el balón se pone en movimiento.
Sí, tiene una velocidad de reacción muy, muy, muy notable.
Que para un tío de 300 libras es bastante, bastante destacable. Y evidentemente, mirad, uno de sus puntos más fuertes es que puede penetrar y crear caos y destrucción en el backfield.
Sí, sí, seguramente.
Evidentemente.
No sé si es tan rápido y reacciona tan rápido.
Pero realmente el que ha hecho estos scouts ha fumado algo, porque en el punto siguiente, como punto negativo, pone que no tiene un gran tamaño ni músculo.
Hombre, a ver, un tamaño de 6'1 no es un gran tamaño.
No, tamaño de altura, de acuerdo, pero A ver.
Sí, pero estás diciendo que tiene pesa 300 libras y que es súper rápido.
Claro, a mí dame un tackle rápido de 300 libras. O sea,
me da igual que sea bajito. Es un poco el estilo de lo que sería Kevin Williams en Minnesota, salvando un poco las distancias. Claro. Lo pones al lado de un mastodonte y hace lo que quiere.
El Indasek, ¿no?
Sí.
Vale.
El segundo en el club de Tenalady, junto a su hermano el Mamotreto.
No, aquí pone una cosa curiosa y es que falló un examen de entrada en una academia militar y acabó jugando en Mississippi, en plan, como no me quieren ahí, me voy aquí, bueno, juego a esto, que está bien.
Los Olemis.
Y lo que tiene este es que también es ya un poco viejo para esto. No mucho. Tiene 24, 25, creo que no
25 años.
Pero ya empieza siendo un hándicap.
Más que era un tío con 300 libras que la NFL en sus rodillas le empezarán a dar problemas algo así como a los 25 de años.
Sí, como mucho.
27, 28, claro, no sé, hombre, puedes prever que no tendrá una gran carrera.
Y ha tenido problemas y ha sido operado de la zona del tren inferior un par de veces. Ha tenido problemas, Leo, con un tobillo, con un pie, con una rodilla...
Pero eso...
Con un menisco, uf. Qué mal pinta esto.
Uf.
Con un tío de 300 libras que ya tiene 25 años, no sé. Hombre, yo lo veo para que lo fiche alguien y salga en contadas ocasiones o en ocasiones muy determinadas.
No, es un tío que es muy bueno, lo que pasa es que es eso. El problema básico es el de la salud, que no se fían.
De la salud y que, claro... O sea, que empezará ya la NFL con una cierta edad, con lo cual puedes prever una carrera buena de que de 3-4 años.
Aquí dice justamente lo que ha dicho Ronde. Mucho talento, pero y que tiene la habilidad de llegar a ser un jugador de impacto, pero que el tema de su salud es una gran preocupación.
Claro.
Ron Brace, defensive tackle, senior, Boston College, 6'3", 334 libras, 5'52 en las 40. Este, no hace falta que diga, es la pareja de...
Vijay Raji.
O sea, es el hermanito pobre, el que se llevaba las migajas, que es lo que suele pasar en estos casos. Pasó, por ejemplo, ahora que recuerdo, con Manny Lawson y Mario Williams en North Carolina, y ha pasado...
Y con AJ Hawk y Bobby Carpenter en...
Por ejemplo, y ha pasado y pasará durante muchos años, como es normal.
Como es normal.
Lo que pasa que, claro, este pequeñito tampoco es...
No, es que este es más grande que el otro.
Es un poco lento, eso sí, porque 5'52 ya es un tiempo...
Sí, pero también es más gordo pero, y claro, es más grande, es decir, a ver...
6'3", 334 libras, otro pedazo de armario empotrado que no flipas, pero bueno... ¿Has visto jugar a este?
Hombre, lo mismo que le he visto al otro, pero como no te fijas, porque te fijas en el otro... Claro,
en el bueno.
Sí, en el que representa que es bueno, pero este de unido, este es bastante bueno. Además es el típico parador de carrera.
Claro.
Sí, este es se nota.
O sea, este es el tackle típico y prototípico de la NFL.
Lo pones ahí en medio y a la rey.
Un tío de 1,90 m con 300 no sé cuántas libras y venga.
Y además, para ser especialista como nose tackle, veo mejor a este que al otro.
Probablemente.
Que el otro es capaz de hacerlo también, pero yo a este lo veo como más orientado a ser nose tackle en una
3-4. Este tiene más el tamaño ideal.
Bueno, pues...
Cuidado que un equipo con una 4-3 no coja a los dos hermanitos
de la calidad
si vienen de jugar juntos. No, cuidado,
Y la líen, ¿eh? Y la líen. Bueno, pues hasta aquí el repaso a las líneas defensivos de este draft. Evidentemente hay muchos más, pero estos son los que hemos creído más destacados nosotros. Y ahora vamos al punto que sacamos en cada episodio, que es qué equipos creemos que necesitan línea defensiva.
Todos.
Sí.
Bueno, es que de hecho mi lista aquí creo que faltan dos o tres, porque
es que
están prácticamente
hay
todos.
Muchos, es decir, hay varias posiciones en la NFL donde nunca te sobra rotación.
Claro,
y esta sería una
y
de
la
ellas.
Línea de defensa es una.
Si además le sumamos que este año hay un montón de gente que ha jugado más de una posición a la vez, tienes a gente polivalente,
por eso.
Y además si contamos que este año hay un montón de equipos que cambian el sistema defensivo, véase nosotros o los Chiefs. ¿O quién más cambió?
Nosotros dice Green Bay.
Sí, Green Bay.
Estaba pensando en nosotros.
No, nosotros lo cambiamos por ahora
del
sistema.
Vale.
Bueno, hemos implantado zona que no lo usábamos, pero bueno, da igual.
No, digo Green Bay. Los Chiefs
cambian seguro.
¿Y los Rams?
Bueno, Texans ya abandona del todo la. O sea, aún el año pasado, aún. aún combinaba drive con una 3-4 y drive con una
4-3. ¿Y que jugarán este año?
Este año ya pasa a 3-4, parece ser. Parece ser.
Fantástico.
Que yo no sé qué obstáculo tenéis, pero bueno, eso da igual.
Fantástico, ideal.
Pero parece ser que dejan de... Bueno, es lo que he leído, que dejarán ya de jugar a...
Yo no he leído nada, pero bueno, puede ser, están muy locos, o sea que...
Yo lo leí, pero bueno... En cualquier caso, hemos hablado de los Twinners y tal, claro, es que todos los equipos les puede ir bien coger línea, aparte de que sea ya para equipos especiales, necesitas, o sea que...
No, así es que un linebacker, ya sabes que tienen cierta...
Por eso.
O sea, no a lesionarse, pero una vez se lesionan, la mayoría son una lesión y se acabó.
Sí, sí,
porque
sí,
es cervicales, o es cabeza, rodilla. Exacto. O rodilla, y en ese
grave,
momento,
o rodilla grave,
y en ese momento necesitas a alguien que entre.
Y rotación en la línea de defensa normalmente hace falta, o sea, yo creo que... Hombre, si analizas solo la línea titular, ¿quién no necesita en defensa? Giants no necesita, Steelers no necesita
y
ya está. Y el resto de la liga, si te dicen que... Hombre, no te digo en primera ronda, pero si te dicen que en segunda ronda la han gastado en un pick de no, línea
no,
de defensa...
No, no te sorprende,
no te sorprende lo más mínimo. Y más si es un twinner de estos.
Igual Minnesota tampoco necesita, pero...
Sí, pero con el dueto de los meones...
Entre el dueto de los meones y sí. Tampoco sabemos cómo está el chaval que tiene cáncer.
No, no, ese olvídate. Este año también olvídate, porque está saliendo de... Bueno, he leído que está bien y tal. No, que he leído que va evolucionando positivamente, etc. Pero claro, sale de una leucemia, es que no es
claro,
una pierna rota.
No, no, lo sé, lo sé.
A ver, el año pasado salieron Chris Long en ronda 1, el pick 2 a los Rams. Glenn
nada.
Dorsey, ronda 1, pick 5 a los Chiefs.
Nada, tampoco.
Cedric Ellis, ronda 1, pick 7 a los Saints.
Este se lesionó solo en empezar.
Derrick Harvey, ronda 1, pick 8 a los Jaguars.
Bueno,
y...
bueno, este aún.
Sí, lo que pasó con Derrick Harvey es que hizo el tonto con el holdout y no hizo el training camp y luego no sé qué.
Por eso,
y ha rendido los últimos 5 partidos.
Exacto, eso es lo que te iba a decir, pero a final de temporada, cuando ya se ha reincorporado así al equipo, bueno, no ha estado mal.
Y Loren Jackson, ronda 1, pick 28 a los Seahawks, que yo ni me acordaba.
Sí, no, no, es que, y además es que ha estado desaparecido.
Bueno,
bueno o, es que todo el equipo ha estado desaparecido.
Sí, Seattle sí, está en un momento de esos muy delicados, con lo cual...
No, pero de un y dos el impacto, hay bastante impacto. Chris Long no ha significado todo el impacto
y
el
endorsing,
que...
Bueno, y el endorsing Kansas City están...
Pero
casi que
en
se tiran
los Rams y en los
de...
Chiefs hay que ver, yo creo que este
claro.
año, porque claro, con Español
sí.
unos y con Pioli los otros...
Sí, sí, habrá que verlo, pero de Glenn Dorsey...
No, de Glenn Dorsey yo esperaba bastante
han
más.
Han dicho pestes, ¿eh? En Kansas City.
De Glenn Dorsey yo esperaba bastante
de
más.
De hecho, llegó un momento ya que hasta salió de la rotación, prácticamente.
Yo creo que leí que tenía un problema de peso, además, que estaba
puede ser.
Dejado de la mano de Dios.
Es redondito el chaval, ¿eh? Pero de
sí,
Glenn Dorsey...
Sí, es modelo albóndiga.
Sí, es modelo jabalinito, y de Glenn Dorsey yo he leído que en teoría decían que sería como un twinner y tal. Claro, yo con...
¿Glenn Dorsey?
Ya, por eso, yo no
pero
entendí
si es una
nada.
Montaña.
Por eso.
Pues
yo es que yo creo que los Chiefs el año pasado... No, el año pasado, yo lo leí antes, que lo habían cogido porque que pensaban en él para un cambio de posición. Y dice, pero si el tío este es
Y no salimos de ahí,
es,
¿eh?
Claro.
Y no lo sacas. Y casi lo tienes que mover con grúa cuando vas de un down a otro.
Por eso digo que
madre
yo...
Mía.
Pero bueno, o sea que tampoco sé si también se le ha usado como se debería. O sea que habrá que verlo.
No,
bueno.
pero a ver, lo que me refería antes es que el impacto que han tenido o que deberían de haber tenido, sobre todo en el caso de Cedric Ellis... Los jugadores en...
Cedric Ellis yo creo que este año va a tener mucho más trabajo. Y Derrick Harvey con la marcha de... Peterson se ha ido ya.
Sí.
Sí. Con la marcha de Peterson yo creo que le van a encontrar sitio. Supongo.
Cedric Ellis, de hecho, los tres partidos que jugó estaban contentísimos.
Sí, sí, sí. Por eso.
Entonces, y les dio muy bien...
¿Qué fue? ¿Músculo pectoral? ¿Fue? ¿Puede
no,
ser?
No, no. Ya, algo de la...
No me acuerdo yo.
Yo diría que del...
¿La pierna? ¿Cuál?
La pierna, sí, la parte de atrás, o sea, pero se rompió. No, se le rompió el músculo.
Bueno, en cualquier caso,
sí.
Lo que vengo a decir es que son jugadores que o son importantes o deberían de haber sido importantes,
sí.
Con lo cual, los jugadores que se draften en las primeras rondas de línea defensiva, es muy presumiblemente van a tener un papel importante en sus respectivos equipos
sí.
ya en su primera temporada, es decir... Los drafteados van a tener, si no impacto inmediato, sí que igual se les va a suponer que tengan un impacto inmediato o se les
sí.
va a exigir un impacto inmediato en sus equipos, con lo cual no tenemos que perderlos mucho de vista tampoco.
Y Chris Long, realmente, ahora que hablamos de los del draft del año pasado, o sea, Chris Long, hombre, con la llegada de Españolo, si alguien le va, en teoría, a saber sacar partido a lo que tenga,
hombre, material, ha de ser... material tiene, ¿eh? Tiene a Leonard Little, tiene a Long, tiene a Carricker...
De hecho, todos los rumores son que los Rams van a ir a por un tackle de ataque, no a por más defensa, con lo cual se supone...
Que también lo necesita, Españolo... porque claro...
Sí, no, claro... Es sí. Que los Rams también hay cosas que...
Sí, sí.
Rápido. Que me olvido una cosa antes de que nos vayamos.
¿Qué te olvidas?
El mock draft.
El mock draft. Pues hala, pues me tiras la bebida y yo ya me ducho hoy. Ya, señores de la caldera, no vengan a arreglar el agua porque no me hace falta ya.
A ver, mock draft. En estos momentos estamos en el pick 21. Hoy el pick 21, ¿vale? Sí. Los 20 primeros, voy así rápido...
Lions. Los tienes que decir todos, es decir, los primeros 15 no van a cambiar, ¿eh?
No, ya los hemos
cantado. Vale, pues repaso a partir del 15, va. El 16 fueron los Chargers, Rey Maualuga. El 17 los Jets, Josh Freeman. El 18 los Bears, Larry English. El 19 los Bucks, Darryl Hayward Bay. Y el 20 los Lions, Michael Oher.
De hecho son los Broncos, porque no lo hemos comentado, pero el señor...
Ah, Carver, sí, es verdad.
Sí.
Ya se acabó el culebrón este... No tocaría en este programa.
Ya nos ha jodido todo el mock draft.
No, porque lo pusimos a tiempo, creo. Lo pusimos a tiempo,
sí,
¿verdad?
Sí, lo pusimos a tiempo, sí. Sí. Bueno, de eso hablaremos cuando
sí,
pasemos.
Sí, ya hablaremos, no toca, pero...
Porque además es un tema que da para hablar mucho. Porque se han dicho una tontería. Pero bueno, eso es otra guerra.
En cualquier caso...
añadir algo más que me haya dejado? Que ya sabéis que la memoria no es uno de mis fuertes.
Que si realmente los Jets eligen a Josh Freeman, yo me tiro por el balcón. Así directamente.
Este es el que dijiste que no...
Bueno, no sé, pero... Es una incógnita, es como Culpepper. Es un poco torelito, grande, que pasa un poco al bulto.
Lo está pintando bien, ¿eh?
Sí, por eso digo. Bueno,
no yo sé. Que sé, ya veremos, pero realmente para ser un 17...
Ya, pero es que necesitan un cubi, lo que sea, pero bueno, alguien
otro
salga de cubi.
En el siguiente episodio vamos a hablar de los linebackers, que sí. También es un episodio que da mucho jugo. Porque
ya
este
de los
año...
outside linebackers de la 3-4 ya no vamos a hablar porque ya hemos hablado ahora.
Sí.
Casi.
Y bueno, para esta Semana Santa ya no hay nada más, creo, ¿no? No grabamos más. No. Disfrutad de las vacaciones, que ya nos toca a todos. Y seguid apostando en el mock draft, jugando, apostando, como lo queráis llamar. Ya sabéis que si queréis, tenéis algún problema, alguna duda, nos podéis encontrar donde siempre. Y bueno, pues hasta aquí ha sido todo. ¡Hasta pronto!
Adiós, buenas tardes.
Venga, hasta la semana que viene.